Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio. ¿Qué tal? Muy buenas. Primer día de febrero de este año 2024. Último día del mercado de fichajes para el Real Valladolid y para todos los equipos, tanto de las categorías nacionales como internacionales. Hoy va a ser un día aparentemente movidito, porque todo lo que el mercado nos debe de estas últimas fechas en las que apenas se ha movido, creo que va a ocurrir en formato avalancha a partir de la hora del café. Podríamos empezar ya a pensar. Esto es Deportes COPE en el 104.5 hasta las 3 y media en COPE FM. Luego ahí podrás escuchar el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz contándote todo lo que te interesa. Y hasta las 4 en el 101.2 COPE más COPE Iscar. Y hasta las 4 también en el 105.6 COPE Medina del Campo. Leire Chorro en la realización. ¡Vámonos!
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1. Cada semana Restaurante La Mina se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda todos los lunes la tertulia del deporte en directo desde Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1.
Desde Caja Rural de Zamora, queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, gente como tú.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 3 de febrero, desde las 6 en punto de la tarde, Club Deportivo Leganés, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
A estas horas de la tarde, Pablo Pezzolano evalúa si no lo tiene decidido ya, si va a jugar con dos centrales, si esos dos centrales van a ser David Torres y César Tárrega, o si, por el contrario, la presencia de dos jugadores, uno con apenas minutos de experiencia, los de la segunda parte del otro día en la segunda división, y también la bisoñez de David Torres, puede condicionar el once inicial del próximo sábado, 6:30 de la tarde, desde las 6 en esta misma sintonía, en Butarque, ante el líder, el Club Deportivo Leganés. La posibilidad de proteger esa zona ante un equipo que suele jugar muy bien a la contra es algo que está, ya digo, si no lo tiene decidido, está condicionando su decisión final sobre quién va a jugar el próximo fin de semana. Lo que parece claro es que antes de las 12 de la noche, el Real Valladolid tiene que anunciar jugadores en la entrada o en la salida. En la salida puede ser Mikael Malsa, quien ha dicho el técnico hoy que tiene ofertas de algún ex-equipo. El jugador ahora mismo, todavía el francés, del Real Valladolid. De no salir Malsa, se condicionaría el capítulo de entradas más allá de la de Amat Ndiaye, que posiblemente antes de las 12 de la noche se ha inscrito por el equipo de Pezzolano en la Liga de Fútbol Profesional. Además, estaremos dándonos una vuelta por el Atlético Valladolid. Esta mañana, presentación de Felipe el Pipe García como nuevo guardameta y previa de Pisonero de cara al partido del domingo. Todo ello aquí hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 3 de febrero, desde las 6 en punto de la tarde, Club Deportivo Leganés, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Puedes acercar a...
3:31 minutos, no hay demasiada actividad en la aplicación telemática de la Liga de Fútbol Profesional en las últimas horas. 6 inscripciones en el día de hoy, aunque esta tarde sí que puede terminar por llegar una auténtica, como decía, tormenta perfecta de cara a inscripción de jugadores, porque ha estado bastante perezoso, recordemos. Desde el pasado día 29, que es cuando el Real Valladolid inscribe de forma consecutiva a Viuk y a André Ferreira, el 30 hubo tan solo una inscripción, la del colombiano Arroyo al Burgos Club de Fútbol. El día 31, es decir, ayer, hubo 2 inscripciones, Diego Martín al Cartagena e Iker Bilbao al Alcorcón. Diego Martín, que llega del Osasuna B, y el jugador del Alcorcón, que llega desde el PAS Giannina. Hoy ha habido 6 incorporaciones a ese listado de jugadores, una de ellas además con validación todavía provisional. Por un lado, la de Arnau Puigmal, jugador que cede el Almería al Elche, Hugo Novoa, cedido por el Leipzig al Villarreal B, validado provisionalmente desde Peñarol el uruguayo Omenchenko al Real Oviedo, y 3 jugadores más españoles desde el Mirandés B. Ficha Rubén Sanz por el Real Club Deportivo Español. Llega libre. También llega libre desde Melbourne Ray Marchán al Albacete, y traspasado por el Athletic Club al Eibar, Nolascoain. Esos son los 6 movimientos que ha habido durante la jornada de hoy hasta esta misma hora, 15:33. De 15 a 24 van 9 horas. Ahora quedan 8 horas y media para que el mercado se agite como todos prevemos que se puede agitar. ¿En qué medida le puede afectar al Real Valladolid? Pues da la sensación que la posibilidad de llegada de jugadores pasa por hacer o movimientos internos, eliminando fichas de alguna manera, o por la salida de algún jugador, entre ellos Mikael Malsa, el jugador francés del Real Valladolid, que no lo consiguió en verano, que estuvo cerca de salir al principio de este mercado de invierno y que a día de hoy sigue todavía perteneciendo a la plantilla del Real Valladolid. Durante este periodo, entre verano e invierno, incluso se ha intentado la, no sé si voluntaria o involuntariamente, no sé si deportiva o interesadamente, la integración en el juego del jugador. Llegó incluso a ser titular en un partido de Copa, recordemos. Salió Cruz, ha vuelto a salir Cruz, porque Malsa ahora mismo no parece, no sé si por interés propio o por falta de confianza técnica, un jugador capaz de sumar en el Real Valladolid. La salida de Malsa podría abrir la puerta a una nueva llegada, pero igual que el técnico o que el director deportivo dijo que en el tramo final del mercado todo se agita y pueden pasar cosas y aparecer oportunidades que no esperabas, puede que finalmente, con el afán de mejorar su rédito económico, el Real Valladolid tenga que convertir a Malsa en una oportunidad no esperada. Y eso, desde luego, restaría y mucho la posibilidad de incorporar a un jugador de garantías. Amat debería ser inscrito en las próximas horas, de cara al mercado, o por lo menos que la transacción fuera validada por el sistema de inscripción de la Liga de Fútbol Profesional, que recordemos no es el TMS es solamente para transacciones internacionales que necesiten de transfer. En esta ocasión los jugadores nacionales y por supuesto ni Amat ni Weisman, por ejemplo, que viene del fútbol español, necesitarían pasar por el TMS. En las últimas horas, por ejemplo, ha rescindido contrato Joaquín Fernández, el exjugador del Real Valladolid, que ya no quiere seguir en el fútbol exótico y que busca acomodo en España. Imagino que, bien pensado, algún equipo puede necesitar un refuerzo en la zona central, pero de ahí a pensar que puede ser el Real Valladolid su destino de nuevo, yo creo que sí que media ahora mismo una distancia bastante importante. Y es que el mercado está abierto, el mercado está activo y el mercado está ahora mismo subiendo a una temperatura que puede entrar en punto de ebullición dentro de no demasiadas horas. Todas esas operaciones que hay ahora mismo paralizadas, congeladas, pueden reactivarse en cualquier momento y producir que una vaya a otra, derive en otra y termine, sin querer a lo mejor por el efecto mariposa o por la teoría del caos, tocándote a ti en moverte en un escenario, en un tablero en el que a lo mejor no esperabas. Pero Pezzolano está preocupado. Hoy, particularmente en la rueda de prensa, yo no he visto a un Pezzolano demasiado expresivo. Ha sido como el cumplimiento de un trámite obligado, el de la rueda de prensa previa al partido, en el que simplemente ha salido a hacer una faena de aliño. No ha pisado ningún charco, no ha desvelado absolutamente nada en cuanto a lo futbolístico, aunque a eso ya estamos más que acostumbrados, y tampoco ha dejado entrever ningún tipo de emoción cuando se le ha preguntado por el mercado, porque naturalmente hoy es un día complicado para los entrenadores, hoy es un día complicado sobre todo para los secretarios técnicos y para los tesoreros de los clubes. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero a Pezzolano el día de hoy, hombre, tampoco es que pase de él, pero vamos, podríamos decir que no le obsesiona en absoluto.
Sí, a ver, como te digo, acá cada uno tenemos nuestro rol, ¿sí? Confío mucho en lo que se está haciendo arriba, estamos muy conectados constantemente, así que lo que te digo, como lo dije recién, lo que estemos voy a estar contento y tenemos que demostrar que podemos lograr el ascenso con los jugadores que tenemos y que van a llegar o que no van a llegar, lo que sea. Cuando cierre el periodo de pase, lo que estamos somos los mejores y vamos a ir por ese objetivo que lo tenemos muy claro.
Cada uno tenemos nuestro rol. Yo creo que es una frase que ha esgrimido en varias ocasiones y que define a la perfección cuál es su punto de vista sobre lo que pasa en el club, tanto en el área deportiva como en el área institucional. Él se debe a la entidad y él va a asumir lo que le digan. Y va a jugar con lo que le den. Es exactamente el mismo rol que está desarrollando Álvaro Rubio en el Real Valladolid Promesas. Hoy no juega Cedric, no juega Cedric. Hoy fulanito 70 minutos en tal posición. Hoy fulanito 70 minutos en tal posición. ¿Hombre de club? Sí. ¿Florero? Pues no. Porque yo creo que, desde luego, si hay alguien que tenga que tomar las decisiones técnicas y está por encima de ti, aunque a ti te apetezca hacer otra cosa o decir otra cosa, lo lógico es que termines por respetar a quien en teoría tiene que asumir todas las responsabilidades una vez que pase absolutamente todo. Si salen bien, para ponerse la medalla, poner pecho y sacar solapa. Y si salen mal, para aguantar el jarro de agua que le va a caer encima. Un nombre propio, ha habido varios hoy, en la rueda de prensa de Paulo Pezzolano. Por ejemplo, Malsa. Si Malsa no sale, si Malsa a las 12 y un minuto sigue siendo jugador del Real Valladolid, ¿va a ser uno más?
Sí, lo de Malsa es particular. Hay algunos equipos que lo quieren, sí. Así que esperemos el cierre del periodo de pases y nada, después lo que tenemos acá van a ser todos iguales, como siempre lo hicimos desde que llegamos. Así que veremos a ver qué pasa.
Es otra respuesta estereotipada. No podemos creernos, y es más, yo creo que él sabe que no nos podemos creer que el tratamiento deportivo para Mikel Malsa vaya a ser el mismo que para Raúl Moro, o para César de la Hoz, o para Meseguer. No creo que vaya a ser el mismo, o para Juric. Más nombres propios. Sila está centrado, está obsesionado con marcar, quiere hacer más de lo que tiene que hacer para acercarse al gol, y sobre todo, ¿le preocuparía cerrar el día de hoy sin que haya una posible alternativa a Sila?
Ignacio Bailador del diario AS. Me gustaría saber si habla un poco con Sila, ¿no? Y cómo está de cabeza, porque lleva 7-8 partidos sin marcar. Eso para un delantero son muchos partidos. Y luego, si a usted, si usted ha echado en falta tener un buen recambio para él, para Sila en estos encuentros.
Sila está haciendo un desgaste tremendo, ¿sí? Es un jugador que hace un desgaste sin pelota impresionante. Los goles, por ejemplo, el gol de Víctor Meseguer, el que llega de atrás, el centro de Anuar, es medio gol de Sila. Entonces, a veces por convertir vemos quién hizo el gol, pero a veces el movimiento que hace para adelante y cómo atrae a los zagueros lo hace Sila. Si Sila no hubiera aparecido ahí, el zaguero que lo acompaña se queda parado y te la saca. Tiene muchos movimientos inteligentes, nos da mucha verticalidad cuando robamos esas diagonales que tiene. La otra vez estaba un poquito fuera de juego, pero así ya le tocó convertir un gol. Tiene cosas muy positivas para el equipo, por más que no marque. Por eso yo estoy muy contento con él. La presión que hace para el equipo, cómo se posiciona constantemente. Así que nada, los goles van a llegar porque oportunidades va a tener. Nosotros tenemos que lograr que él tenga oportunidades, ¿sí? Y él la va a tener. Y si no las tiene él y la está teniendo otro compañero, quiere decir que él está haciendo un trabajo que es mucho más valioso que solo hacer el gol. Así que estamos muy contentos con él. Y nada, después el recambio ahí. Tenemos a Isra, que es joven, que yo también veo los momentos, les puedo ahorrar o no, va a poder tener algún minuto en algún partido. Después Marco Andrés va a llegar, va a volver. Algún otro jugador puede cumplir esa función, por ejemplo Kennedy, sí, podría ser un 9 más falso, pero estamos bien, lo principal es que estoy muy contento con Sila.
Muy contento con Sila. Y Marcos André y Javi Sánchez, otros dos nombres propios que han desfilado hoy por las preguntas de la sala de prensa en la previa del partido ante el Leganés, del cual se ha hablado, tranquilo, tranquila. Luego, ahora mismo, vamos a escuchar al técnico hablando del partido y del Club Deportivo Leganés. ¿Cómo están? ¿En qué punto? ¿Y se podría empezar ya a determinar el horizonte de recuperación? ¿O todavía dependen de evolución tanto los redebut de Marcos André y de Javi Sánchez?
Sí, vienen mejorando. Javi, Marco, vienen mejorando, digamos, bien. Están aumentando las cargas, los trabajos. Primero los tiempos de Marco y de Javi, hay que ver cómo van evolucionando. Difícil decir 2 semanas, 3 semanas. Están con los tiempos de inicio que marcamos. Capaz que tenemos la suerte de Marco tenerlo dentro de 3 semanas. Javi capaz que dentro de 5 semanas, 4 semanas, más o menos, ¿sí? Dentro de lo que ya estaba previsto. No hay algo muy... Sabés que las lesiones vamos viendo, a veces van un poquito más rápido, un poquito más despacio, pero está dentro, sí, puede estar, pueden estar ahí, capaz que un poquito antes alguno. Así que eso, digamos, los tiempos van a ser eso. Después del mercado, vamos mañana a hablar domingo, esperemos hoy el cierre del mercado. Contento voy a estar siempre, sí, contento voy a estar siempre. ¿Por qué? Porque los jugadores que tenemos acá merecen un respeto tremendo, cómo están trabajando y cómo lo estamos haciendo como equipo. Así que nada, esperemos mañana, va a ser la conferencia domingo cerrando el mercado. Y nosotros pensando en el Leganés, que es un partido más que importante.
Y más nombres propios. Después de compartir titularidad, Anuar, De La Hoz y Meseguer, ¿fue una cosa puntual o vamos a ver esa configuración inicial más veces?
Fue un partido en concreto. Sabemos, sí, que tenemos jugadores importantes, como le dije, César necesitaba minutos. Y la verdad demuestra ser un hombre, tiene jerarquía, maneja muy bien los tiempos, con balón y sin balón. Así que muy contento por él. Víctor ha tenido muchos minutos ya. Lo bueno que ahora fueron 2 partidos seguidos. Es un jugador que te pisa el área, tiene gol. Entonces hoy en día nos suma mucho. Llega de segunda línea y es muy difícil de marcarlo. Anu sigue creciendo. Anu, como le dije, estoy muy contento por él porque sigue... Se sigue viendo que es un jugador polifuncional y entiende dónde tiene que jugar o qué tiene que hacer, que eso es importante, vaya entendiendo qué puedo hacer por izquierda, por qué juego por izquierda o para qué le sirve al equipo, ¿sí? O si lo hago por derecho, o si lo hago por dentro, o si le toca algún partido de lateral, o en algunos minutos, qué le puede brindar al equipo, que es lo que tiene Anu, ¿no? Juega con el corazón y juega para el equipo y por el equipo. Y también que tiene Anu de virtud, te pisa el área y lo ha demostrado. Ahora convirtió, los otros partidos no tuvo la suerte de convertir, pero si pisa el área y tienes esas chances, puedes seguir convirtiendo. Que hoy en día que buscamos nosotros también jugadores que se enfrenten a ese mano a mano, en tener esa chance de gol. Gente que nos pise el área y ellos nos dan eso. Entonces, muy contento por ellos dos. Vamos a ver después, ahora el equipo está mostrando que varios jugadores están a la altura, entonces bueno, veremos los momentos y lo más importante que estén todos conectados y enchufados, que saben que a cualquiera le puede tocar.
Los nuevos, los recién llegados, los que durante la última semana han sido presentados o van a ser presentados, en el caso de André Ferreira en el día de mañana, ¿cómo los ve?
Sí, muy bien. Biuk lo está haciendo muy bien, un jugador joven, sí, vino con muchas ganas, te da frescura, es un jugador vertical, ¿sí? Cuando agarras el balón busca los espacios, te pisa mucho el área, un jugador que nos puede aportar mucho. Después André, obviamente ustedes saben, es una posición muy particular, pero lo está haciendo muy bien, está trabajando muy bien, y veo una persona con mucho carácter, y empujando a los compañeros, trabajando muy bien, así que siento que Jordi se va a fortalecer también con él. Así que nada, ahora veremos cuando van agarrando minutos.
Y ahora sí, 13 minutos para las 4, hablamos del Leganés.
No, a ver, hace mucha, digamos, cambia la figura táctica, ¿sí? Según lo que hace el rival, a veces está con la línea de 4, te pone un 4-2-3-1, un 4-4-2, pero en general sale con un 5-3-2, 5-4-1, según dónde ve las fortalezas o la debilidad del rival. Lo que hay que tener en cuenta de ellos es la verticalidad cuando roban, ¿sí? Los puntas o el punta que juegue súper vertical, apenas roban, busca las espaldas de los zagueros. Es un equipo agresivo, las líneas son cortas, ¿sí? Es un equipo muy compacto, bien trabajado defensivamente, las líneas están juntas. Cuando rompe uno hay otro para estar al lado. Te digo, es un equipo súper, súper difícil de entrarle, como lo ha demostrado en el campeonato. Pero bueno, nosotros, como le digo siempre, hay que ser inteligentes y nada, tenemos las herramientas para intentar hacerle daño y traernos los puntos que nosotros queremos.
Lo que sí ha asegurado es que es un equipo, el Leganés, que se encuentra con su configuración inicial muy a gusto, siendo dominado voluntariamente y jugando al contraataque.
Sí, es la fortaleza de ellos, el contragolpe, el contraataque, como le dije recién. Se está trabajando, se está viendo y nada, yo el partido pasado me quedo con lo positivo, que fue muy bueno el juego en general y nada, fuimos superior al rival en todo sentido, así que bien, lo ofensivo fue muy bueno y después eso del Leganés hay que tenerlo en cuenta, pero saber también por dónde le vamos a hacer daño, porque si tenemos solo en cuenta eso podemos irnos a un lugar que a nosotros no nos favorece. Entonces estar pensando cómo hacerle daño y sí tener esa precaución, porque ellos son súper verticales.
Más cosas, la pareja de centrales, David Torres, César Tárrega, son los dos que ahora mismo tiene específicamente para ese puesto para el próximo sábado el técnico. ¿Se plantea proteger esa demarcación dada la juventud de los jugadores de alguna forma especial?
No, sabemos, son jugadores jóvenes como Boyomo también. Boyomo es un jugador muy joven, está enfrentando muy bien el campeonato con David. Tárrega también, otro jugador joven, es un gran jugador, muy profesional. Así que veremos si son ellos dos, si agregamos alguno para ayudarlo en esa zona, lo iremos viendo, lo van a ver pasado mañana.
Y por último, es un partido en el que te puedes poner a 3 del Leganés. Te puedes quedar como estás con respecto al Leganés, pero te puedes poner a 9 si el equipo pepinero consigue la victoria. Es una diferencia sensible con la que le hemos preguntado al técnico. El vestuario está jugando. Es decir, si están evaluando que de ponerse muy cerquita del líder, se pueden poner pues un par de pasos por detrás.
Es un partido, tenemos 3 resultados, ¿no? Acá lo importante es lo que vamos a hacer nosotros, ser positivo en lo que podemos traernos, ¿sí? que es lo más importante, pero después saber que el campeonato es muy largo. Después puedes tener la racha que puedes tener de 3, 4, 5 partidos seguidos, con la victoria la encontraste de nuevo, y es difícil también aguantar ese tranco del Leganés ahí arriba. Sabemos que los campeonatos largos no es tan fácil aguantarse ahí arriba. Así que nada, nosotros pensamos lo nuestro, saber que tenemos todo para ir a sumar de a tres, tenemos con qué, nos vamos a enfrentar a un equipo muy duro, sí, que está muy bien trabajado, con buenos jugadores que saben lo que hacen como equipo, y lo más importante es intentar imaginarnos cómo sería quedar a tres de ellos. Así podemos traernos un poquito de eso a la mente y que nos favorezca para tratar de llevarlo a cabo.
Mañana presentación de André Ferreira y suponemos comparecerá naturalmente Domingo Catoira para no solamente hablarnos de André Ferreira, sino para hacer un balance final de lo que ha sido este mercado de invierno. 4:09, balonmano. Esta mañana ha sido presentado Felipe García, el Pipe García, nuevo guardameta del Atlético Valladolid Recoletas, que viene a sustituir al veterano y ya histórico para Valladolid, Geraila Mariano, quien decidió, por temas de salud física exclusivamente, a sus 41 años dar un paso al costado y no comenzar ya la segunda vuelta del campeonato. Esta mañana ha sido presentado junto a él el gerente del Atlético Valladolid, Paco Ollero, también, naturalmente, David Pisonero. El Pipe, Felipe García, decía en esa presentación que todo había sido muy rápido.
La verdad es que todo ha pasado muy rápido, pero siempre agradecido y siempre contento de la posibilidad de estar acá. Para mí, como ya han podido leer, para mí era un sueño poder jugar en Asobal. Es una oportunidad que siempre traté de llegar y nada, ahora que la tengo la voy a aprovechar al máximo. El ambiente en el equipo es espectacular. Ha sido todo súper grato esta semana que llevo aquí. La bienvenida a los compañeros de Paco, de Piso. Y nada, súper agradecido de la oportunidad, se los he dicho. Yo soy un trabajador. Me destaco por eso. Me trato de dar siempre el 100 en los entrenamientos, en la parte física y quiero hacer eso, quiero aportar al equipo, quiero ayudar a César 100%. Creo que podemos tener una segunda vuelta muy buena. Se nos viene un partido importante, era el domingo. Hemos trabajado bien y a mí me encantaría partir mi inicio en Asobal con una victoria en casa.
Pues esperemos que se dé este domingo ante el Huesca en casa. Un Pipe García que estaba jugando en el Águilas, en la región de Murcia, que ha pasado por Burgos, que ha pasado por Nava, que ha pasado por varios equipos de la División de Honor Plata, pero que no había debutado todavía en la Liga Asobal. Asimismo, en Murcia estaba cursando un máster online en la UCAM y eso, el que sea online, le va a permitir continuar con esa tarea académica, ya que lo que está buscando a través de ese máster es homologar el título universitario que se trae ya desde Chile. Ha jugado mundiales, ha jugado Juegos Olímpicos, ha jugado Panamericanos, es decir, que conoce perfectamente la máxima competición y también, por supuesto, conoce al equipo.
Justo cuando estuve en Burgos, cuando tuve mis dos temporadas en Burgos, vine a verlos harto. Vine a los fines de semana a ver los partidos aquí y más o menos sabía a lo que venía, el ambiente que se genera en Huertas del Rey. Como les digo, también soy muy amigo de Miguel. Con José Toledo llevamos jugando en contra desde que tenemos 16 años, porque somos de la misma generación. Entonces, también tengo muy buena relación con él y nada, bueno, apenas él se enteró que yo me venía para acá, me escribió por Instagram, me felicitó y me hizo la bienvenida desde ya. Así que las referencias siempre han sido un 10.
El primer portero chileno, el primer jugador chileno en este caso, que participa en la Liga Asobal. Dice que habrá más, que en breve habrá más, porque cada vez está mucho más cerca el balonmano chileno que el argentino o el brasileño, que son los que predominan en el cono sur, sobre todo a nivel internacional. ¿Y el técnico qué dice? Bueno, pues David Pisonero definía de esta manera cómo se ha gestado la llegada del Pipe y qué tipo de portero y de persona es.
Sí, me gustaría un poco contextualizar la llegada de Pipe al club. Es verdad que se creó una situación complicada, ¿no? con la salida de Geray. No es sencillo encontrar una pieza en el mes de enero que no sea un niño, que no tengamos que formar, que pueda aportar en la segunda vuelta y que encima es portero. Con lo cual serán muchos condicionantes para encontrar algo que nos pudiera ayudar en la segunda vuelta, y nos sentimos lo primero afortunados por la decisión de Pipe de poder estar con nosotros, porque cumple todos esos requisitos, ¿no? Que es un portero con experiencia, como habéis visto personalmente, ¿no? Es una persona que tiene muy claras las cosas, formada, gran persona, y en lo que hemos visto en estos días, un excelente profesional, ¿no? Con lo cual estamos muy contentos de lo que nos va a aportar. Estamos seguros que va a sumar mucho al equipo en esta segunda vuelta y que va a acompañar y va a hacer una portería solvente, que no era sencilla la papeleta que teníamos, ¿no? Por lo demás, desearte toda la suerte del mundo y que se cumpla, ¿no? Y que sea proporcional el éxito a tu trabajo, y seguro que nos dará muchísimo.
Pues hablemos del partido desde este fin de semana. Vuelta de nuevo a la competición después de la celebración del Europeo de Alemania. España, pues por desgracia, cayó en la fase de grupos, pero los clubes han tenido, como suele ser habitual, 5 semanas de pretemporada invernal antes de afrontar la segunda vuelta de la competición. Una competición que este año, ojo, va a venir marcada, ya el calendario lo estaba, por la celebración del preolímpico, donde España se va a enfrentar a Bahrein, Brasil y Eslovenia. Ese preolímpico, por ejemplo, va a llevar la fase final de la Copa del Rey al último día de mayo y los 2 primeros de junio. Tardísimo para lo que suele ser esa competición ubicada en el calendario. Así define a Huesca el rival del próximo domingo, David Pisonero.
Históricamente no se nos da mal Huesca, pero también históricamente a Huesca no se le da nada mal Huerta, ¿no? Con lo cual hemos tenido también inicios de liga, creo que los 2 últimos años aquí con ellos, y el año pasado fue un partido muy complicado. Ellos plantearon un partido muy muy bueno, nos lo compitieron y nos lo ganaron, ¿no? Esperemos que ese aprendizaje sea válido para este año y podamos revertir la situación y poder seguir nuestra buena línea de la primera vuelta, que es el objetivo que tenemos todos en mente. Pero bueno, lo poquito que he podido ver de los partidos que han jugado, les veo bien, les veo. Es verdad que ellos también tienen jugadores importantes que a lo mejor no pueden aportar en las primeras jornadas, pero es verdad que es un equipo muy muy solvente, ¿no? Es un equipo que tiene buena portería, tiene una defensa muy muy compacta con gente experimentada, es un equipo que repite temporada, creo que varias temporadas, con prácticamente el 80% de su plantilla, con lo cual eso hace que el trabajo vaya fluyendo, ¿no? Y es un equipo muy difícil. Huesca es un, creo que es una plantilla, una primera línea excelente, una capacidad de lanzamiento muy muy alta, y esa eficacia el año pasado nos hizo muchísimo daño, ¿no? Es un equipo que desde fuera de 9 tiene un porcentaje alto y va a ser complicado parar eso. Vamos a ver si somos capaces, y sobre todo de poner un ritmo de juego que sea, bueno, lo más propicio a nuestras intenciones, ¿no? Que eso siempre es lo que buscamos en Huerta.
Y por último, después de esas semanas, habría que hacer balance de cómo acabó la primera vuelta el Atlético Valladolid y de cómo puede enfocarse la segunda.
Yo creo que lo que hemos cambiado un poquito es, yo creo que el carácter de juego es lo que ha cambiado el equipo. Defensivamente hemos sido otro equipo esta primera vuelta. Hemos sido capaces de no encajar goles sencillos, de correr y hacerlos nosotros. Y esto otros años no lo teníamos. Es verdad que esa conjunción, ¿no?, de veteranía y juventud ha dado un carácter distinto al equipo. Creo que tenemos varias vertientes de juego. ¿Eso hace que seamos un equipo revelación? Bueno, vamos a verlo. Es verdad que las 6 primeras jornadas lo éramos. Cuando acaba la primera vuelta y sigues ahí, pues evidentemente quiere decir que has hecho un buen trabajo en la primera vuelta. Pero siempre, tristemente, me viene siempre a la mente la gran primera vuelta de Nava, ¿no? Y 4 puntos en la segunda vuelta de un equipo que jugó muy bien en la primera y acabó descendiendo a plata, ¿no? Y esto no se nos puede ir nunca de la cabeza a todos, ¿no? Tenemos que trabajar siempre con esa humildad de saber que los demás también trabajan, que hemos hecho cosas bien, pero también hemos tenido fortuna en ciertos momentos, y que todo esto puede pasar o que puede no volver a pasar, ¿no? Con lo cual vamos a trabajar con los pies en el suelo, con la humildad que nos garantiza siempre a nosotros el trabajo, pero también con la pequeña ambición que nos gusta tener en la pista, ¿no? Que eso es lo que nos ha dado puntos en Huerta este año que otros años hubiésemos perdido.
Mañana habrá previas de balonmano femenino, en este caso con Miguel Ángel Peñas. También habrá previa de baloncesto, porque la Liga LEB Oro, después del parón por la Copa Princesa, recupera su actividad con el partido entre el Real Valladolid y el Guipúzcoa Basket. Son las 4:00.